usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de Encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Cámara Chilena de la Construcción.
Buenos días, son las 9:10 de la mañana. Lamento empezar con rechazo. Como todos los días jueves, estamos con Juan José Santa Cruz, empresario, ex vicepresidente de la Democracia Cristiana y fundador de Ciudadano.
Ex vicepresidente de la Democracia Cristiana.
Parece que tenga doble militancia, no sé.
No, es el caso.
Puede ocurrir.
Pasan cosas peores. Y Pablo Veloso, ex secretario general del PS, abogado, miembro de la Comisión Política del Partido Socialista y tiene un nuevo cargo como presidente del directorio de la Fundación Chile 21. Pablo, ¿cómo estás?
Perdón, es que tú tú omitiste.
¿Qué omití?
Que está en el grupo estratégico de Guillem.
Ah, sí.
¿Cuál? No. De eso no me acuerdo yo.
Sí, yo te quiero recordar de que...
No reniegues.
Que eso fue mencionado semanas anteriores.
Siempre. Pablo, aprovechando de que eres de Partido Socialista, el Partido Socialista Atacama dijo que no va a apoyar
a Lautaro.
A Lautaro Colmona, el Partido Comunista, después que el Partido Socialista bajó a José Miguel Insulza haciendo un pacto por omisión con el Partido Comunista. A cambio de que apoye el Partido Comunista al presidente de tu partido en la séptima región, Elizalde, y apoya a Isabel Allende
y hay varios distritos en que el PC no va a llevar candidato.
Y va
a distrito de diputados y va a apoyar a los...
¿Y qué va a pasar ahí? Se tomó hasta el viernes Insulza.
Lo que pasa es que Insulza
para responder si se va a Arica o no.
El partido le ofreció ir por Arica, que según lo que han informado la Comisión Política, la mesa del partido es un lugar donde José Miguel Insulza tendría, según las encuestas hechas, una
opciones
tan buena o mejor opción que la que tenía en Atacama.
Pero esa no es la razón por la cual lo bajaron de Atacama, lo bajaron por el pacto con omisión con el Partido Comunista.
Así es. Ahora, también para José Miguel, Atacama estaba muy difícil, porque recordemos que ahí se eligen solo dos, es binominal Atacama, y Yana Proboste está muy, muy bien ubicada en las encuestas, y después el candidato que reemplaza a Baldo Procuriza, que también empieza con Pro, que es un es una persona que es de allá, que es de una familia bien conocida de Copiapó. Entonces saldría Proboste y
¿El de la fruta?
El Proves de la fruta. Él es el candidato, sí.
Vale. ¿Y tú crees que va a aceptar José Miguel? ¿Ir a por
Yo creo que debe aceptar. No sé lo que va a hacer. Él es soberano decir. Yo creo que debe aceptar porque yo creo que él, con su candidatura, abre una posibilidad de que el PS tenga una opción en Arica.
Sería bueno sacrificar a Insulza para que llegue al Senado Lautaro Carmona. ¿Es una buena opción?
Yo no, es que no, lo de Lautaro Carmona tampoco está tan claro.
¿No?
No, yo estoy diciendo que para todos
los... Se ve muy difícil que salga Lautaro Carmona, ya. O sea, saldría Lautaro, el de la derecha, Miguel, el de Chile Vamos y la Laura Alborán.
Ya
Yana
que ha sido diputada...
De la zona
dos periodos.
Y aprovechando que tengo a un ex TC aquí, ¿te gustó el nuevo logo de la patria resiliente de la
yo
campaña
mandé a pedir
de Reina Goic?
Un diccionario.
¿Qué le quiere resiliente?
O sea, sabemos lo que es resiliente, hay como 20 interpretaciones distintas.
Pero en general es alguien que es capaz de salir adelante frente a la adversidad, ¿no? Pero yo creo que el 98% de los chilenos no sabe lo que es resiliente. Y además
aquí
difícil
van a aprender, vivir. Parece, porque...
No,
Yo no quiero ser representante del mundo creativo en términos de que es un bueno o un mal logo. Lo que sí me resulta muy difícil de entender es que un grupo político, una candidatura, etcétera, acepte la propuesta de ese, entre comillas, slogan. Una cosa es que uno de repente pueda hacer algo muy disruptivo para que sea conocido. Y entonces me van a decir, mira, puede haber sido exitoso. Yo creo que puede haber sido exitoso en las redes sociales. Pero el término, el concepto, yo lo encuentro demencial. Por favor, si es una cosa como diciendo...
Pues el problema es que no le dice nada a la gente.
Nada.
Eso es lo que importa.
Nada, absolutamente nada. Entonces digo, esto yo creo que es una demostración más de la debilidad de esa candidatura.
No, yo diría que la desconexión de la clase política, como ese, o sea, además es tan presuntuoso, perdóname que lo diga, ¿sí? Es como
poner una palabra tan
académica, tan Pablo, culta, Pablo, tan cultista.
La abeja terminó siendo lo mejor de
la abeja. No,
la abeja,
bueno,
la abeja ya pasaba.
No,
pero,
la abeja
pero
no
¿cómo
mala,
pudieron hacer? Mira, a mí no termina de sorprenderme la ineptitud.
Ayer era una protesta de apicultores, entre paréntesis, porque están
matando a la abeja de Chile. Pero verdaderamente yo lo miro y digo, ya, da lo mismo. Si tú siempre me preguntas porque tú dices fuiste de sexo,
pero
por alguno
no
es
que, no
de
que la diga,
pero no
fuiste de sexo, sí, no,
a mucha honra durante muchos años. Eso, en los años que la democracia cristiana valió la pena.
Pedro,
otros son los motivos por los cuales me fui.
¿Cuántas veces Pedro negó a Cristo?
Tres veces. No, pero no te convoca antes de que,
entonces terminemos
además patria.
No, sé que lo gusta mucho,
la patria joven.
Gusta mucho ese término, la de ser. Segundo,
sí,
yo
gusta
decir,
mucho porque está completamente conectado con el Chile presente.
Pablo, si hay un tema que es muy de fondo en la cultura de ser. El mundo
que vive
de
en
ser,
los 60.
Le vive a, se viven hablando a sí mismos. Entonces, cuando hacen todas estas cosas, lo primero que piensan es hablarle a los militantes. No sé si me entiendes.
Y una cosa, estamos en la reforma universitaria del 67, superior. Castillo Velasco, todas esas cosas. Me
estamos recho.
¿Ah? Estamos en la marcha de la patria joven.
Exacto. No
entendiste
cosa,
eso,
una,
que sí, tú no te ubicas. No,
está bien. Lo
estamos
a punto de... Seguir golpeando el slogan de...
Pero eso
de
sintoniza con el discurso sesentero también del Frente Amplio, porque mucha gente dice que su
no, pero eso son muchas cosas, ellos son revolucionarios,
todos son
compañeras.
Pero bueno,
ellos van a ir al monte.
Eso es lo que pasaba en los 60, pues, Pablo.
Era una vía alternativa democrática. No era una revolución.
Antes de ir al tema del Frente Amplio, quería hacerle una pasada al tema de que ayer fue formalizado finalmente el senador Jorge Pizarro.
Sí.
Pero vimos un cambio en el Servicio Impuesto Interno. Por primera vez se querella en contra de dos personas que son de la nueva mayoría.
Acá hay dos cosas distintas.
Un segundito. Sí, se querella justo el día antes de que venga la acusación, la formalización por parte de la Fiscalía. Justo. Y que había sido una presión salvaje la Fiscalía. Porque esta formalización que le hace tanto a Jorge Pizarro como a Fulvio Rossi, que no se presenta, así que está pendiente, la hace después de 2 años de investigación. Esta investigación tiene plazo de término en
por
septiembre.
Por nuevos antecedentes.
En septiembre. No hay nuevos antecedentes.
No. Sí, no. Servicio Impuesto Interno dice sacó una declaración diciendo que hay nuevos antecedentes.
Después de 2 años.
Que por supuesto no da cuenta de cuáles serían aquellos nueve antecedentes que aparecieron, que alguien se los entregó, parece, el día antes. No,
pero esto le cambia la estrategia a Fulvio. Porque Fulvio había dicho, ¿no es cierto?, que no se iba a presentar, porque quería.
No, porque Fulvio no tenía idea de que.
Y ahora hay una querella de Servicio Impuesto Interno.
Había una querella, nadie sabía. Y además, porque se abre, a ver, si esto es muy simple.
Pablo Veloso.
Vamos a usar una lógica muy simple para explicarlo. Si hay nuevos antecedentes aquí, podría haber en todos los otros donde no se ha querellado, donde ha existido la famosa no querella, porque igual razón, como le gusta decir a los colegas, igual disposición. Entonces, si existen en este caso nuevos antecedentes que aparecen de un día para otro, no significa, o más bien significa que pueden existir nuevos antecedentes que aparezcan fantasmagóricamente un día antes de posibles nuevas formalizaciones,
pero,
si eso puede ocurrir.
Aquí fue la formalización de los fiscales, la que presionó la querella de Servicio Impuesto Interno.
Pero Servicio de Impuesto Interno es un órgano autónomo. Si lo que nosotros estamos afirmando, que se deja presionar por el Ministerio Público, estamos en un problema grave. Ahora, ojo, pero que esto duda. Además... Yo no tengo idea cómo ocurrió. Lo único que quiero decir es que hay otro contexto más profundo y más general, que es el siguiente... Está avanzando a paso firme, ¿ah? pero seguro, en la Cámara de Diputados, y va a pasar prontamente al Senado, un proyecto de ley que es una moción parlamentaria que no viene del Ejecutivo, que puede terminar convirtiéndose en ley antes de fin de año, que le entrega facultades al Ministerio Público para querellarse en materias tributarias, que le entrega facultades al Ministerio Público. O sea, ya no es el único que puede querellarse el Servicio Impuesto Interno.
Perdón.
A partir... probablemente de finales de este año. Y además, en la práctica, como está quedando redactada la ley, va a tener efecto retroactivo.
Ay, increíble. Perdón. Se va a reabrir Pablo, todo.
Yo les quiero decir que con este tipo de conducta de... Yo no estoy haciendo un juicio, estoy informando nomás que esto está en el contexto de que se pueden reabrir todos estos procesos o abrir unos
prescribir. Aquí corren los plazos
la ley tiene un articulito que diga que para determinado efecto y con determinados requisitos es retroactiva. Pilar, recuerden eso. ¿Eh?
Antes expliquémoslo a la gente que esto sigue siendo dentro del caso de Sokimich y que estos son pagos que se le hicieron tanto a la sociedad que tenían los tres hijos de Jorge Pizarro por 28 millones que fueron trasladados a la cuenta del senador Jorge Pizarro, y Sokimich le pagó 45 millones a la empresa de los tres hijos. En el caso de Rossi se le imputan 83 millones pagados a su
asesor a través de boletas.
Ay, perdón. Mira,
con boletas
yo, para dividir una cosa, uno del proyecto de ley que hace mención Pablo, que creo que tiene implicancias realmente serias en este país. Pero primero yo voy a decir una cosa de sensación. Yo creo que nunca es bueno hablar en contra del Servicio de Impuestos Internos. Creo que es una mala cosa.
Sobre todo si uno puede ser un fiscalizado.
Exacto. Entonces, uno siempre le hablo a auditores que consideraran de que uno es cauto en su juicio al respecto. Pero
por eso,
la sensación.
Tenemos que dejar claro que nosotros no tenemos nada contra el Servicio
Impuestos Internos.
La
primera sensación que se produce con esto de lo de Pizarro y Fulvio es de lo poco equitativo que ha sido todo esto. Primero, tenemos toda la sensación que en el caso Penta se fue casi entera la UDI. Luego esto explotó hacia Sokimich.
¿Dónde
se fueron todos. Y unos más castigados que otros. Porque uno puede mirar esta historia con una serie de hechos y de implicados, y uno dice, perdón, no están todos. Y yo no estoy diciendo que debieran estar todos.
No están todos y no están todos de igual manera.
No de igual manera. Básicamente es de igual manera. Entonces yo digo, mira, yo siento que en lo de Pizarro, no conozco todos los antecedentes que hay sobre otras personas, etcétera, pero conozco algunos. Y entonces uno dice, a mí lo de Pizarro y lo de Fulvio me parece que es de dos personas de algún grado de debilidad.
Claro.
¿Me entiendes?
Y en cambio, debilidad política.
De Pizarro actual. Se tuvo que ir de partido.
Por eso es que se tira porque lo dan por muerto.
Es como diciendo, mira,
es como el costo más bajo.
El costo más bajo es dispararle a las presas.
Daño nos haga a las presas.
Y cumplimos.
Y así el Ministerio Público no nos presiona más.
Gracias, Pablo. Esa es la impresión que uno tiene desde afuera. Ahora, yo digo, en todos los otros casos que existen, estoy poniendo el ejemplo solo de Sokimich, digo, mire, ¿se va a seguir adelante? ¿No se va a seguir adelante? ¿Va a haber tal criterio o no tal criterio? Y aquí sabemos que hay candidaturas presidenciales involucradas, partiendo por la de la presidenta. Yo digo, y en esa, que en cualquier país del mundo hubiese sido la matriz del escándalo, ¿ya? En esa no ha pasado nada.
No, pues eso focó.
No ha pasado nada.
Pero ya lo dijo el director de Servicio Público Interno el fin de semana. Nosotros somos un organismo recaudador y algunos que querían ver sangre, pero nosotros nos interesa recaudar y no convertir en querella.
Dos días después, querella contra sangre
para un lado.
No, y además sangre, como dice
sangre para la oposición.
Juan José, no tan
a los adversarios le sacaron sangre.
No fue sangre azul, yo creo que al final se terminó escogiendo las presas pero voy al tema de la ley. Primero que nada, si sale una ley, yo les quiero decir, fuera del tema Penta Sokimich, aquí hubieron varias empresas que rectificaron facturas.
Sí, pues
muchas empresas que rectificaron. Si hay una ley en que abren esa lista,
en forma retroactiva,
esto es infinito. Infinito.
No, y lo peor es que no va a dejar superar el problema nunca.
Nunca. Entonces, es como diciendo,
si le dan retroactividad, nunca. Y segundo, porque
de partida iba a caer Michelle Bachelet, pues Pablo,
Sebastián Piñera también puede.
Pero lo que pasa es que ya tiene financiamiento ilegal del año 2013
en el caso de Sebastián Piñera se podría abrirlo el tema de los swaps, que también es evasión tributaria. También.
Pero es del año 2010.
Pero por eso te digo, si es
yo creo que sería una cosa yo le diría, no es de que uno pueda decir fulano, sutano, mengano. Yo diría que el grueso del espectro político pasaría un mal rato más o menos importante. Pero ocurre una cosa que yo creo que es bien relevante.
Además,
final.
Con el show mediático, si ustedes se olvidan las filtraciones, porque al final no ha habido ninguna sanción seria en la fiscalía por las filtraciones. O sea, ¿quién garantiza que no vaya a filtrarse todos estos sumarios, o sea, todos estos procesos reservados? ¿Por qué no?
No, perdón, pero Pablo.
Chupete de oro los
Pablo,
fiscales, porque
Pablo,
agarran por
parte del tema, tanto en Chile como en otros países, es que los fiscales han ido adquiriendo un nivel de protagonismo y de exposición pública muy alto, y también yo tengo mis dudas referente a lo mismo que tú planteas, es como diciendo, ¿qué poder le terminas dando? Si yo le saco la atribución a impuestos internos de querellarse y se las traspaso al Ministerio Público, puede tener el temor de que esto puede ser una carnicería.
No, y se salta el principio, un principio jurídico básico, que es el de la especialidad, que es uno de los pilares, como le gusta decir a los ciúticos, del Estado de Derecho y de la certeza jurídica. Se la van a pasar por el aro, perdóname, porque si el servicio especialista es el que tiene que querellarse. Claro. Bueno, si ese es el detalle que se les va a todos aquí. El Ministerio Público tiene funciones generales, además hay un problema que es mucho más de fondo. De nuevo, los políticos estamos demostrando que no somos capaces de resolver políticamente los problemas políticos, porque esto era financiamiento de las campañas políticas, con un acuerdo que en parte ya se hizo con todas las leyes de probidad, y se lo vamos a entregar a los tribunales, porque esto no es el Ministerio Público nomás, es una judicialización completa de los problemas políticos, completa. O sea, ahí ya todo entra a manos de otro poder del Estado.
Pero lo que ha defendido Fernando Barraza, que el director del Servicio de Impuesto Interno, es desde un punto de vista de recaudación, ha sido mucho más eficiente su manejo a través de los tribunales aduaneros que llevar estas causas al Poder Judicial.
Bueno, perdón, la obligación de impuestos internos, ¿no? Esa es recaudar.
Claro.
Y yo creo que en eso ha sido efectivo.
El problema es que ya una vez que pareció que había un sesgo político en la persecución penal del Servicio de Impuestos Internos, pues las acusaciones de prisión que denunció el propio Jorrat, que recibió parte del Ministerio de Interior, esta cuestión ya se ensució.
Sí, completamente.
Se ensució.
Sí, pero también, ojo, pero el nuevo director hace rato que está tratando de institucionalizar, de ir por el carril de la especialidad, o sea, de que la competencia de tributaria está en el Servicio de Impuestos Internos, y ahora con esta presión, que no me cabe duda que ha sido brutal sobre él, tiene que salir con estas dos querellas. Pero ¿qué garantía hay que estas dos querellas sean las últimas? Esa es mi única pregunta. Ninguna, porque bajo el paraguas, el argumento general
de los nuevos antecedentes,
pero tienen hasta 8 meses para, pero también pueno haber querellas nuevas.
Yo creo que cumplió. Ahora cumplí. Agarré a dos pájaros débiles de la nueva mayoría, como dices tú.
Creo que no hemos equivocado todos. Nadie puede predecir. También es posible que haya no querellado. ¿Por qué no?
Si
lo que estamos diciendo aquí que es un check por presiones,
¿sí?
Y si las presiones aumentan y van hacia otras personas,
aunque le quede un mes,
si en un mes te puedes querellar. Lo mismo decíamos, quedaba un mes y una semana con un Fulvio, y se querellaron igual, pues.
Claro. Sí, pues. Bueno, porque hay que acordarse que no solo está débil Pizarro, y que no se reelige ahora, con lo cual tampoco le pega la candidatura, porque él ya renunció a la presidencia, y el jefe de banca también renunció, ¿no?
Parece que cambiaron.
Sino que además Fulvio
le van a empezar socialista. A dar a Pizarro, porque le van a pedir a raíz del caso de Rincón, de estos de los altos estándares éticos, como les ha dado llamar a los demás.
Pero como no se reelige, no importa.
No, pero lo podrán suspender de la militancia. Imagino que a Jorge eso le dolerá, pues si es militante hace cuántos años, o sea, también pueden. Bueno,
no sé. Ya, vamos a una pausa. Si todavía no conoce el Parque San Damián, el proyecto de Moreira y Pérez Cotapo, ingresa a www.mpc.cl y conoce este precioso proyecto en la comuna de Vitacura, pero a paso de la calle San Damián, con una moderna arquitectura y una gran conectividad con Avenida Las Condes, Autopista Costanera Norte. Vive la especialidad y lo atardecer en este proyecto de Moreira y Pérez Cotapo. Y porque la seguridad es hora de todos, te invitamos que juntos la sigamos construyendo. Es un mensaje a la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción es obra de constructores, obra de todos. Vamos a una pausa y volvemos.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos el compromiso de cada ejecutivo y empresario de la construcción para resguardar la vida de nuestros trabajadores. Por esto, les desafío a trabajar día a día por cero accidentes fatales dentro de nuestras obras.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si crees que invertir es arriesgado, entonces invierte con los que te dan seguridad. En Larraín Vial existen alternativas en donde puedes diversificar tu inversión y disminuir el riesgo. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, actividad física en niños y más tiempo al aire libre.
Las guías de la Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física de Estados Unidos sugirieron que los niños tengan al menos una hora de actividad física por día, para así obtener beneficios para la salud a largo plazo, como ayudar a evitar la obesidad infantil. Acá, en Chile, se le preguntó a los padres de los menores en edad preescolar cuán seguido llevaban sus hijos a jugar al aire libre el último mes. El 44% de las madres y el 24% de los padres dijo que tenía tiempo para jugar con sus hijos al aire libre. Los padres deben de alentar a sus hijos a que hagan actividad física aún en ausencia de ellos. El hecho de estar sentado frente al computador, de jugar PlayStation, no ayuda precisamente a un futuro de salud y desarrollo corporal que permita integrar sanamente a la sociedad a los niños de hoy. Si a la actividad física propuesta agregas una alimentación saludable, estarás cuidando la salud y el futuro de tu hijo. Es el momento de integrar la revolución del bienestar en la familia, exigiendo, pidiendo a tus hijos que hagan actividad diariamente. Haga deporte, coma sano y vivirá.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya volvemos entonces con Juan José en Santa Cruz y Pablo Veloso y con nuestro auspiciador Vice. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respalda su gestión. Vice Inversiones, simple para ti. Ya, vamos al tema del Frente Amplio, que continúa aquí. Ayer hubo un retroceso de Beatriz Sánchez, después que había apoyado 100% el juicio sumario contra Alberto Mayol y que había dicho que había un límite ético.
Toda la justicia de los soviets. El Comité de Defensa de la Revolución.
El Comité de Defensa de la Revolución. Había tomado una decisión. Sí. Y ayer se dio una vuelta en el aire y dijo que exigía que ella, que la respetaran como líder y tomaran una decisión, pero igual al final, anoche fue a la reunión.
Que la
Beatriz Sánchez igual se involucró a pesar que había ella tomado
la pobre Beatriz, yo que no tiene ninguna cultura de esta izquierda tan retrógrada, debe ver esto con un asombro, porque yo les quiero decir que el otro día, antes de ayer, escuchar a Giorgio Jackson era la mejor imitación que yo he visto de El Abogado, la gran película de Mario Moreno Cantinflas. Es que era impresionante. ¿Por porque mezcló ¿Por razones jurídicas y éticas? Dijo que si bien es cierto, no es menos cierto. Es una cosa que yo decía, él no es capaz de decir que no está convencido de lo que está ocurriendo, que están actuando por una disciplina ciega, que actuaron de manera muy repentina y poco reflexiva, y que además están tratando de explicar lo inexplicable, porque ellos siempre se han puesto en la situación de tener un hálito, una cierta superioridad ética, moral, sobre todo el resto de nosotros, y han despotricado contra la clase política, contra la casta, y que ellos son, no son ni izquierda ni derecha, son una tercera vía, una tercera solución. Y demostraron que son tan humanos, tan llenos de errores, de pequeñeces, de bajezas, de falta de generosidad, como todo, como somos todos nosotros. O sea, se mostraron humanos, demasiado humanos.
Pero
y entonces trataron
es peor,
de explicar.
Es peor
no, el juicio sumario es por autoritarismo nomás, pues son resabios de esa izquierda estalinista, que además esas visitas en la noche, que es tremendo el pobre.
No,
pobre mayor.
Este pobre
mayor. A las 12 de la noche que
todo el juicio sumario. Le digo, compañero, has decidido el Soviet, el supremo de la provincia, no, es realmente ridículo.
No, o sea, oye, yo
francamente,
yo
perdóname.
Que corto, bueno. Pablo, mira, Pablo hace referencia a la película de Mario Moreno Cantinflas y yo.
Con George Jackson.
Pero yo diría una cosa un poquito anterior. Uno, fuera de lo que ha representado el Frente Amplio, que nosotros diferimos claramente de lo que piensa, de las ideas que tiene, y básicamente de un estilo muy antiguo, ¿ya? De gente muy joven, con ideas muy antiguas.
Son viejos
del
chicos,
año 60.
Viejos chicos.
Y aquí hicieron lo... Yo encuentro que lo peor que podrían haber hecho. Volvieron a prácticas igual de antiguas que su idea. A prácticas de una, a mi entender, ¿eh?, de una izquierda dura, de los años 60, bien estalinista, bien de cuadros, bien Excel, que lo hace actuar de esta manera. Ahora, yo, bajo mi punto de vista, yo me alegro porque de alguna manera los muestra tal cual son.
Sí.
O sea, lo
entonces,
tengo...
lo que decía Pablo tiene razón. Esto de pararse de la superioridad ética y moral, que siempre, siempre termina mal. En general, siempre termina mal. Hasta las instituciones religiosas terminan mal con esto, en estos tiempos. Entonces uno dice, la verdad es que debieron haberse manejado un poco más cautamente, no en el hecho específico de Mayol. Yo creo que el hecho específico de Mayol tiene alta connotación pública por el pésimo manejo político que hicieron y por de que de alguna manera...
Ahora, tiene algo de moderno,
no,
porque fue todo vía WhatsApp. Tiene algo de moderno.
El tema de las redes sociales, las grabaciones son por WhatsApp, no son grabaciones
pero
telefónicas.
¿Pero qué es lo que
quiere
la opinión pública? ¿Que mintieron ellos para tomar la decisión de excluir a Alberto Mayol? Porque está todo como muy difuso. Sumario lo
yo
que molesta.
Yo voy a recordar algo que a mí me tiene muy molesto hace muchos años. Por lo menos 2 años. El diputado Boric, donde puede dice que ellos son la nueva izquierda, que el Partido Socialista es una franquicia del verdadero Partido Socialista, que nosotros nos reímos de nuestros muertos. Esas observaciones tan cuidadosas ha utilizado. Y que él llama a los verdaderos socialistas a irse al Frente Amplio porque no tienen nada que hacer en el Partido Socialista. Cuando tú dices esas tonteras reduccionistas, simplistas, aparte de hacer daño y de herir innecesariamente, te pones en esta situación. Te pones en la situación de que eres ahora objeto de todo tipo de burlas, de sobre todo de censura por lo que hicieron. Si es muy censurable lo que hicieron. Yo creo que, si tú me preguntas mi opinión para responder tu pregunta, yo creo que armaron un caso.
Armaron un caso
para perjudicar a Mayol. Probablemente Mayol, que es hiperventilado, que no es muy cuidadoso en lo que dice, que otro que se cree también es el Mesías en la versión atea, digamos. Porque ese sí que es un iluminado y mesiánico, el buen Mayol. Pero no merecía ese trato de ninguna manera. Le inventaron eso para dejarlo fuera, porque claramente lo que debe pensar esta chica Natalia Castillo, que entiendo que es abogada, es que con la votación de Giorgio Jackson, que vamos a ver si existe esa votación, porque como Giorgio Jackson en la nueva mayoría era una decisión brillante de esa época, le regaló el cubo, no que lo protegiera, se lo dio.
Se fue decisión de Michelle Bachelet, que ordenó.
Bueno, pero fue un gravísimo error. No sé si fue, a mí no me consta que haya sido la presidenta, pero los que hayan tomado esa decisión, yo no participé en ella, cometieron un error gravísimo que ahora lo están viendo cómo se expresa.
Corrió solo.
Corrió solo y entonces todos suponen que él tiene una tremenda votación y por tanto todos quieren ir con él. ¿Ah? Entonces lo que probablemente Natalia Castilla pensó, no lo sé, eso está, es muy discutible, es cosa de ver los números y el sistema electoral. Yo creo que eso es de nuevo otra aseveración
que no tiene base. También está la acusación, pues Pablo, que tampoco queda tan clara, que es lo que empezó a decir Giorgio Jackson ayer, cuando ya la cosa se le empezó a poner fea.
Claro. Cuando de nuevo se puso el traje de el abogado, Mario Moreno Cantinflas, y empezó de nuevo, se dio una vuelta en el aire. Espero realmente que desde el Frente Amplio podamos resolver nuestras diferencias. Esto requiere un mínimo de dignidad, reconocer los hechos. O sea, le está pegando, no se está dando ninguna vuelta a carnero, le está pegando otro pencaso a Mayol y lo está tratando de mentiroso.
Pero dice que si él reconoce, reconoce en el fondo que actuó mal y algo de eso hizo él.
Mira, perdón.
Algo hizo él.
¿Dónde reconoce que él actuó mal?
Alberto Mayol dijo que lamentaba que con sus declaraciones había producido daño. Que fue una forma de aceptar su WhatsApp a Natalia. Pero
que te diga
otra cosa es violencia machista, por lo cual
pero hicieron acusa, el sumario. Pero espérate, lo acusaron de maltrato.
A ver, lo de Mayol es que lo acusa de maltrato, lo que encuentro, te soy franco de oír el audio, lo encuentro patético, lo encuentro realmente patético en términos de
que es desesperado el hombre, pero no ha maltratado a nadie.
Es un trato político, es una conversación política, puede que no me guste el tono, etcétera, y estos puristas arman un escándalo en base a eso, cuando ellos estaban actuando de la peor forma para sacar a Mayol. Entonces, yo digo, esta es la vieja manera, no la vieja, sino que la manera habitual como se tratan estos temas en política, y ellos se paraban desde un pedestal a decir que nosotros no actuamos de esa manera. Pero el peor, a mí, de los peores desempeños, el de Beatriz Sánchez. Si la Beatriz Sánchez se para, primero diciendo de que hace un apoyo a Giorgio Jackson, como diciendo, esto que acaba de ocurrir es inaceptable. ¿Qué es lo que
ella aceptable? Fue muy dura.
Ella fue muy dura.
Fue
durísima.
Otra persona. Mira,
y conocía el caso. Había,
supongo que
enterado.
Se lo habían explicado, porque si no, ¿cómo?
Por favor, permitir esos juicios tiene que haber tenido los suficientes antecedentes. Creo que ella fue categórica. Y yo voy a decir una cosa que en general creo que cruza el grueso de las candidaturas en este país. Todo esto, a mi entender, demuestra mediocridad en los líderes políticos que hoy día están en general participando en la próxima elección presidencial. Esto demuestra un nivel bajísimo del grueso de los políticos.
Bueno, pero ahora están tratando de arrancar de la crisis, y arrancar de la crisis significa...
Pero van a salir para adelante. Acuérdate que van a salir hacia adelante.
Pero yo insisto, Boric diciendo que todos los partidos tradicionales son una porquería y que actúan traicionando toda su historia y que ellos son distintos. Natalia Castillo y Giorgio Jackson coludiéndose para asegurarse sacar a Mayol, porque Mayol probablemente le ganaba a Natalia Castillo, porque Mayol es un tipo más conocido, fue candidato a presidente en las primarias. Entonces, ¿cuál es la diferencia al accionar? Si ese es el problema de ir haciendo gárgara en ese estilo engulado, subirse arriba del cajón de manzana y decir yo soy una reencarnación, pero esta vez pura, porque los otros eran impuros, de el verdadero joven revolucionario.
Mayol tenía derecho a exigir ir en el subpacto.
Por supuesto que
con George Jackson.
Tenía derecho a ser candidato.
Pero, perdón.
No, pero que es un problema
legal.
Pilar, yo te voy a decir que al final no hay el tema del colectivo que hablábamos en la izquierda es falso. Yo en el caso
movimiento,
de ellos,
compañero. El movimiento.
Yo pero también la Beatriz volvió a hablar del colectivo. Tiene que reunirse siempre poniendo al colectivo
por delante. Pero aquí ellos debieron haber privilegiado la potencia de la lista. Si no es tan, obvio que Giorgio Jackson gane en su distrito, y es bien posible, y que la segunda, esta niña, pudiese... El llevar a Mayol hubiese potenciado esa lista. Lo que pasa es que... Lo único que tenía
que Mayol le ganaba.
Que Mayol le ganaba a esta niña. Entonces, toda esta pelotera ni siquiera era por potenciar la lista. Pero espérate,
que sigue la teleserie, porque sí, curiosamente, después que Natalia Castillo participa, si es que participó en esta operación, le sale lo de la condena del 2002. Qué raro.
No había salido nunca nada y sale justo.
Entonces, es un pencaso tras otro. Es realmente esto es una riña.
A ella la perdonan porque fue 15 años atrás. Y a
Javiera, que no,
donde no hubo lesiones.
La liquidaron.
Pero además la liquidaron al estilo que les gusta a ellos, la plaza pública, ¿verdad?
La lincharon.
No, como decía, la llevó la Stasi, con cobertura nacional.
La llevó la Stasi esposada y la colgaron.
Pero hay un tema que es lo que está liquidando un poco a George Jackson, que al final se ve como que él estuviera, y son las acusaciones que le hacen deshaciéndose de todos los que les puedan generar a él.
Está mandando el hilo negro.
Esto en política suele ser así.
Stalin los mataba, este lo saca de camino. Sí, ahora está consolidando su liderazgo con los juicios sumarios en la notificación nocturna, fuera de horario de tribunal.
En pijama. Y sin haberle informado que lo estaban sumando.
Este pobre hombre ponerse una bata o un zapatino.
Pero tiene que darse gracia que no le llevaran a la mujer presa como lo hacía Stalin, porque te mandaba a la mujer a los campos de concentración.
Esto es muy antiguo y ocurre no tan solo en el rubro político, en muchos rubros. Uno ve una serie de líderes en política que siempre hablan del aspecto, entre comillas, colectivo, del proyecto común, etcétera, siempre y cuando lideren ellos. El día que no los ves liderar a ellos, tú ves cómo se restan con una facilidad increíble. Y lo que se hace para permanecer, como quien dice, liderando ese proyecto, a veces cruza los límites. Y esta vez, en el caso de Jackson, cruzaron los límites. Sí. Esto es una defensa absoluta de Jackson por seguir siendo él
el líder.
El líder.
Vamos a una pausa entonces y vamos a volver a hablar del tema de las pensiones ahí que siguen entonces los...
Carolina Gutsch, proyecto para proteger las abejas. Muy importante que protejan las abejas, así que va ligado al logo de Carolina Gutsch.
Esto
está poniendo las noticias.
Porque la seguridad es obra de todos, te invitamos a que juntos sigamos construyendo. Es un mensaje a la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción es obra de todos, obra de constructores. Y si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Visa Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos respalda en su gestión. Infórmate en visainversiones.cl. Visa Inversiones, simple para ti. Y si todavía no conoces el Parque San Damián, en la comuna de Vitacura, pero a pasos de la calle San Damián, ingresa a www.mpc.cl y conoce este precioso proyecto de Moller y Pérez Cotapo, que está a pasos de la calle San Damián, en Vitacura y con excelente conectividad. Vamos a una pausa con Juan José Santa Cruz y Pablo Veloso.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple, te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si crees que invertir es arriesgado, entonces invierte con los que te dan seguridad. En Larraín Vial existen alternativas en donde puedes diversificar tu inversión y disminuir el riesgo. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos trabajar todos unidos y coordinados para resguardar la seguridad en nuestras obras. Para esto, los invito a involucrar a sus trabajadores en el desafío de cero accidentes fatales.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya volvemos entonces con Juan José Santa Cruz y con Pablo Veloso. Daniel Pérez nos tuitea aquí el Frente Amplio, una izquierda retrógrada, de Ripley. Toda la izquierda, con el apellido que tenga, termina siendo retrógrada. Bueno, vamos al tema de la reforma previsional, que hoy día salió en la prensa y ayer ya se conocía que dentro del proyecto... Hoy día están todos los proyectos obligados a adosar un informe de productividad. Y en el informe de productividad relativo a la reforma previsional se señala que puede tener esta reforma hasta 394.000, o sea, 400.000 empleos formales de pérdida. Eso es en el extremo, dijo el ministro Hacienda. A 5%. Pero, y claro, dice...
De que no fomente la contratación, a eso es lo que se refiere. No contratos vigentes, sino de que impida la contratación futura, ¿eso entendí
dice
yo?
Dice pérdida. Pérdida de empleo porque, además, hay gente que va a dejar de cotizar. Hoy día el 40% no cotiza. Tampoco va a estar dispuesto a que hay un 2% que se vaya a un fondo de reparto. Sí. Y lo que parece más preocupante es que hoy día también salen en el Mercurio personas que era Álvaro Clark o Alejandro Ferreiro, que son ex autoridades.
Sí, ambos son uno de pensiones y otro de banco.
Exacto, el subsecretario de Hacienda, Álvaro Clark. ¿Dónde están?
Y Ferreiro fue ministro de Economía.
También, sí. Y superintendente. Donde señalan que nada justifica este fondo de esta comisión de ahorro colectivo.
CAC, lo leí. Sí.
Si no, no hay razones técnicas que lo justifiquen, porque en el fondo hoy van a tener que pagar doble comisión, los privados lo están haciendo bien con economías de escala, y hay riesgos siempre cuando tú creas un nuevo...
Claro, pero ellos pilar ahí lo que yo entendía era con la comisión, era con la comisión que tenían...
Que se va a pagar una doble comisión, porque esto lo están haciendo bien hoy los privados, y con economías de escala, y ellos no van a hacer nada distinto, el Estado, pero además...
Es un gasto adicional.
Hay un gasto adicional,
obvio, si es montar una... Y es más gasto público montar una entidad...
la organización que hoy día...
Claro, porque acuérdense, para que la gente entienda lo que estamos hablando, era... ¿Quién administra esta cotización del 5? Entonces se planteó en un principio que fuera una entidad privada similar a la AFC, que es esta que administra el Seguro Cesantía, que nace de las AFP. Sí. Entonces se decía... colguemos a la AFC o a la AFP un administrador para así hacer economía de escala y evitar un gasto adicional. Pero entró a ser una discusión más de fondo porque lo que se persigue, para que ubiquemos a los auditores en esto, lo que se persigue con la creación de una entidad pública ya no es la administración, sino también es la supervigilancia, el cuidado y la orientación de esas inversiones. Entonces,
¿pero lo que estoy tratando de explicar es lo que tienen que tratar de hacer es hacerlo más rentable posible? Claro. ¿Pero tú crees que van a ser más rentables las inversiones que lo que las hacen hoy día?
Hacer un juicio como ese es que es imposible.
Entonces, ¿quién lo justifica?
¿Cómo decir van a ser más rentables porque es administrado por un ente estatal? No se puede hacer.
Entonces, ¿hay una razón política que justifica hacer este tinglado que significa doble pago de administración?
Perdón.
Yo creo que es de mayor control del Estado, sí.
Oye, yo diría una cosa anterior. Yo tengo algún nivel de duda, como yo creo que la debe tener mucha gente, de si estos proyectos van a salir durante este gobierno o no van a salir durante este gobierno. Ya. Y tiendo a creer que no.
O sea, la intención del Ejecutivo es que así sea.
Pero yo no tengo idea. No creo que tenga... Primero, creo que no hay acuerdo ni siquiera en la nueva mayoría sobre estos proyectos. ¿Ya? Con lo cual, que logre ordenar a la nueva mayoría del gobierno sobre el proyecto de reforma a la AFP es bien dudoso. Segundo, antes de entrar en el tema técnico de que esto me parece, no, por favor, voy a hacer un alcance que en general yo no suelo hablar mucho porque dado que mi hermano es el presidente de la asociación de AFP, con lo cual en general trato de no participar demasiado en el tema. Yo quería ir a una cosa anterior. Uno dice, las cosas van ocurriendo en sus tiempos, pero el tema de las pensiones, es decir, y no de la AFP, porque la eficiencia de la AFP en manejo de los fondos es indudable. Es decir, han manejado fondos, han sido rentables, y hoy día de una persona que tiene X ahorro, gran parte de esos ahorros es la rentabilidad que le ha generado el manejo de sus fondos. Pero el tema de la gente que no se impone, de las lagunas, de los bajos sueldos, etcétera, de las edades, de las tablas de mortalidad en Chile, etcétera, llevaban a que esto fuera analizado mucho antes. Uh-huh.
Había que hacer un ajuste
mucho antes. Y se hizo algo, me acuerdo de la Comisión Marcel en el año 2008. Ahora, son etapas del país distintas. Son distintas, es decir, enfrentamos la crisis... La crisis subprime, que fue una crisis tremenda, etcétera. Pero hoy día también siento como que la gente se desentiende. Estoy hablando no de las autoridades, tan solo anterior. Parte del tema no correspondía a la AFP. Cuando dicen, no, las AFP eran las encargadas como de velar porque hubieran buenas pensiones en Chile. Yo lo voy a decir al revés. Yo creo que las AFP eran las encargadas de obtener rentabilidad sobre los fondos.
Sí, pues eso es.
Quienes estaban a cargo del tema previsional antes, en Chile, es la autoridad.
Pero
es la autoridad.
Tenían que haber alertado antes. Mucho antes. Con la tasa de cotización y con el nivel... De lagunas previsionales.
Que esto iba a estallar. Que esto iba a estallar. Y Pilar, y con el 4% o el 5% no alcanza.
Este es un sistema que se instala en una dictadura militar cruentísima. Y se dice, la tasa de reemplazo puede llegar, acordemos las declaraciones de los ministros de la época, hasta un 60%. Y era ridículo eso. Todos los números alternativos que se hacían, eso era imposible. ¿Pero quién le iba a discutir?
No.
A una dictadura, pero nadie.
Y después cuando
llega la democracia, y ahí estoy de acuerdo contigo, las voces empiezan como del 2010 en adelante, cuando a principios de los 90 sabíamos que la tasa de reemplazo, todo el mundo sabía, yo me acuerdo de haber hablado con un montón de académicos y dirigentes sindicales muy relevantes de la época, gente seria que me decía... El gran tema de los próximos 20 años en Chile, el gran tema político, van a ser las pensiones. ¿Pero por qué? Porque la tasa de reemplazo va a estar debajo del 30, cerca del 30, y la gente se va a morir de hambre con las pensiones, dicho y hecho. Esto se resolvió un poco en el debate público con este rescate que hizo el primer gobierno de Bachelet de las pensiones miserables que hacen que la gente, sobre todo los viejos, se murieran de hambre.
Hay muy baja pobreza entre los adultos mayores gracias a la pensión básica
universal. Entonces, claro. Y después... Ahora empieza la discusión que importa, que es a los grandes sectores medios de la población qué va a pasar, porque sus ingresos se disminuyen 3 o 4 veces una vez.
Pero aquí está la gran discusión, pues si se va a arreglar con plata que se le saca del bolsillo a los que cotizan, que son el 60% de los chilenos, o se va a arreglar con fondos generales de la nación de recaudación.
Yo siempre creo que tiene que ser una mixtura.
Más cargado. Un fondo de reparto del 2% que es lo que está.
Yo estoy de acuerdo con lo siguiente, que el Estado tiene que meter más plata a las pensiones. Eso estoy de
acuerdo. Ahora, en este proyecto el Estado no está metiendo nada.
Yo lo sé.
Está tratando de arreglar.
Nada.
Metiéndole la mano
al bolsillo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Estado tiene que meterse en una redistribución de su ingreso, meterse la
mano al bolsillo. Y tiene que reasignar gasto.
Reasignar
gasto. Piñera dice que él va a tener efectos inmediatos.
Eso sí que va a tener un efecto inmediato al año. Acuérdense lo que dijo.
Con Hacienda, claro, porque le mete la mano al bolsillo a los que están cotizando hoy día.
Pero mira, yo creo que hay una cosa bastante, en general, que nunca es muy buena, que es cuando todos estos debates se dan en periodo eleccionario.
Sí, claro.
Porque uno de los temas, con toda razón, que salta, es que primero hay que producir un efecto inmediato sobre las pensiones. Claro, eso genera una sobrecarga en pensar en un proyecto sustentable económicamente a largo plazo. Segundo,
pero uno podría saltarse esa parte, Juan José.
No, de acuerdo. Yo creo, mi impresión, no soy ningún especialista, que el alza del 5%, etcétera, puede ir en la línea correcta, no estoy hablando de la distribución. Aún así creo que es insuficiente.
O sea que hay que subir un 5% de las cotizaciones.
Segundo, ya hay que subir la edad de jubilación. Aunque nos pese. Si al final del día...
Nivel de sobrevivencia,
obvio. Ahora, otra cosa es que aquí siempre las cosas se hacen técnicamente y políticamente. Esto de que prima lo técnico por sobre lo político sobre lo técnico, es una estupidez. Si uno tiene que hacer las cosas que tienen sustento técnico y que son digeribles por la ciudadanía, no hay que invertir la rueda. Entonces digo, tenemos desafíos. Yo creo que está bien que el proyecto esté presentado, no creo que se apruebe, creo que va a dar para una discusión importante. Creo que aquí se requieren cambios en el sistema previsional. Creo que lo que ha hecho este gobierno no va por la línea correcta. En general, las reformas de este gobierno, cada una no ha ido por la línea correcta, digámoslo como es. Y los resultados han sido bastante paupérrimos.
Ya, nos tenemos aquí. Pablo, ¿tú crees que se va a aprobar?
No, a mí me gustaría, pero lo veo muy difícil.
¿Lo ves muy difícil? Muy difícil, sí. Ya nos tenemos que ir. Les recuerdo que mañana vamos a tener un debate de la... El derrumbe del otro modelo, porque a propósito del libro del otro modelo de Fernando Atria y otros, exacto,
Guillermo Larraín está en ese libro,
exacto, que y que ha sido inspirador de este gobierno con sus reformas estructurales. Entonces
es
ahora,
como lo de nunca, David y Tironi,
no, 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 perdón,
la
no,
revolución, oye, silenciosa, perdón, y Tironi después, mira, los silencios de la revolución,
exacto. Lo peor es que ese libro nunca debió escribirse, pero mucho peor es que nunca debió leerse.
Ah, claro.
Porque los resultados atan a la vida.
Ya, y entonces un grupo de derecha e intelectual, de jóvenes, entonces escribe que ese derrumbe, el derrumbe del otro modelo, ha caído por su propia fuerza, por el diagnóstico mal hecho, y no es solo un tema de mala gestión. Y vamos a traer entonces a Fernando H. por un lado y a Claudio Alvarado por el otro para que defienda.
Ah, vale, Fernando, panelista. Es tu panelista regalón. Panelista. Según él, es tu panelista regalón.
Sí, no sé, era si bien regalón. Ahora está en campaña. Nos vamos, muchas gracias, que tengan un buen día y nos encontramos mañana. Gracias, Pablo, y gracias, Juan José.
Gracias a usted.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.